Chomín Domínguez, ingeniero experto en energías renovables. ¿Qué tal, Egunon? ¿Cómo está?
Egunon, Marichu.
Bueno, hoy se ha aprobado en el Congreso la Ley de Cambio Climático. Tenemos ahí ya esos objetivos de conseguir que la generación de energía sea por fuentes renovables. Para el 2050 el 100%, para el 2030 un 20%, creo que son los márgenes que se fija aquí el Gobierno Vasco en Euskadi. ¿Cree usted que son objetivos realistas?
Tal y como estamos a día de hoy, no son realistas. Sí que tenemos desarrollo tecnológico suficientemente avanzado como para llegar a esos objetivos, pero el esfuerzo que se requiere por parte tanto de gobiernos como por parte de las grandes empresas, como por parte de la ciudadanía, es ingente para poder llegar a esas cifras. Estamos pensando solamente, y además estas cifras solamente hablan de energía eléctrica. Tenemos que pensar que el concepto de energía primaria es toda esa energía que extraemos de la madre naturaleza, una pequeña parte en forma de aire, otra pequeña parte en forma de sol, pero otra parte en forma de combustibles fósiles, de carbón, de biomasa, de madera, y eso es, esa cantidad es muchísimo más que lo que supone la energía eléctrica que nos llega a nuestras casas, que viene a ser el 15% de esa energía primaria. Y esa energía primaria soporta el calentar nuestros hogares, el iluminar nuestras viviendas, pero también soporta el transporte. Pensemos que sobre esa energía primaria el 30% se destina al transporte, y mayormente es gasolina, diésel, fuel oil, querosenos para los aviones, etcétera. Y ese 30%, si queremos incorporarlo al sistema, quiere decir que tenemos que duplicar prácticamente la capacidad de energía eléctrica que somos capaces de generar. Ni la red está preparada, ni tenemos herramientas a día de hoy para ello.
Pero tecnología dice que sí, que estamos preparados tecnológicamente para afrontar esa transformación de la generación de energía.
Tecnológicamente sí, y bueno, aquí el desarrollo tecnológico va de la mano también de la viabilidad económica de esas tecnologías. Las placas solares eran muy caras hace 40 años, pero a medida que haya habido un desarrollo tecnológico, una economía de escala, una explotación más optimizada de las materias primas que conforman, en este caso, las placas solares, esas van bajando de precio. Entonces, resulta mucho más asequible para el ciudadano, a pesar de que, bueno, tiene sus pegas por los cuellos de botella que generan ciertas materias primas, y el hacerlas mucho más asequibles desde el punto de vista económico, es mucho más asequible su implantación a nivel masivo. La evolución de las placas solares ha sido espectacular en los últimos 10 años en lo que a caída de precio se refiere. Con las baterías va a pasar lo mismo. El efecto tractor que hace el coche eléctrico, la automoción eléctrica, la movilidad eléctrica con respecto al desarrollo de la tecnología de baterías está haciendo que se desarrolle tecnológicamente muy rápido y a su vez que bajen los precios. También, como digo, indirectamente genera cuellos de botella con ciertas materias primas estratégicas que además están en posesión de ciertos países del mundo que tienen ese mercado atado y bien atado. Pero bueno, la tecnología existe y va bajando de precio. El problema es que todavía tenemos que ser capaces de penetrar a los niveles sociales muy amplios y no estamos todavía a esos niveles. Y tampoco es una cuestión de tirar todos nuestros cacharros antiguos de golpe y porrazo para comprarnos nuevos, porque eso sí es el
despilfarro. Hay una transición, no se habla de esa transición energética donde habrá que ir, pero habrá que ir acelerando, ¿no?, si queremos llegar a esos objetivos. ¿Por qué desde hace décadas se viene hablando de la energía verde, de las fuentes de energía renovable, y parece que nos va a pillar el toro?
Bueno, ejerciendo un poco el diablo, yo creo que ahora que las grandes ya están posicionadas con respecto a las renovables, porque hasta hace 2 días eran el bicho malo del sistema eléctrico y siempre nos hablaban del coste de nuestra factura de luz, cómo se grababa porque había que soportar esas renovables y parece que las renovables eran un lastre. Ahora no, a las renovables y a las grandes están posicionadas, las grandes te ofrecen
las grandes compañías energéticas o eléctricas.
Las 5
¿no?
grandes eléctricas sí. de este país ya te ofrecen soluciones basadas en renovables. Ellas ya están posicionadas, ya tienen el mercado bien atado, ahora sí, ahora ya vamos con ello. Entonces, bueno, esa tiene su parte positiva y su parte negativa. Parte positiva, vale, es una tecnología que puede ser más socialmente extendida. Parte negativa, las grandes siguen queriendo tener el toro por los cuernos y a una eléctrica lo que más le molesta es que tú te generes tu propia energía. No nos olvidemos de eso, que es algo que deja de facturar.
De hecho, hay cada vez más movimientos que apuestan por la autogeneración para el autoconsumo, ¿no? Esa forma de generación casi doméstica en nuestros propios tejados o domicilios, tener fuentes de generación de energía.
Pero
¿eso
fíjate,
es posible o no?
Sí,
en una
sí,
ciudad como
Vitoria-Gasteiz,
por ejemplo.
Y, bueno, a ver, en una ciudad como Gasteiz habría que matizar la configuración urbana de estas ciudades, al final es demasiado vertical. no es como la Europa del Norte, en la que lo que son los planes urbanísticos va mucho más en sentido horizontal, entonces viviendas unifamiliares, bifamiliares, donde nuestra superficie de tejado o nuestro jardín nos permite tener un pequeño mini generador eólico, y nuestro tejado nos permite tener 3, 4, 5 placas, 5, 10, 15 metros cuadrados, que nos permite nuestro propio autoconsumo. Claro, si yo vivo en una torre de 20 pisos a 7 viviendas por cada planta, el tejado es muy limitado para que soporte todos los consumos de esa vivienda, de todos los ciudadanos que habitan ahí. Por eso la configuración de las ciudades, bueno, pues en cierta manera va en contra de este autoconsumo, pero sí que es cierto que cada vez la gente tira más a zonas periféricas, a pueblos lindantes a estas ciudades, y ahí sí que tiene su sentido y su desarrollo. Y bueno, y ahora ya tenemos la solución tecnológica, pero es curioso porque venimos de un impasse en el que ese autoconsumo ha sido frenado, y ha sido frenado abiertamente, por las normativas. Bueno, aquí en España, a nivel estatal, hubo un paro en las renovables en el 2012. El 1 de 2012 se aprobó una ley, un Real Decreto Ley, en el que se anulaba completamente todas las primas que había en aquel entonces reglamentadas para fomentar las renovables. En el año 2015 se lanza un borrador Real Decreto, digamos que regulando este autoconsumo. Pero las condiciones eran tan draconianas que todo el mundo dio un paso para atrás y nadie se atrevía a mover ficha. Solamente en noviembre del 2019 es cuando parece, ya se aventura un Real Decreto que es mucho más, vamos a ver, coherente con la filosofía, con las tendencias que vienen de Europa, marcadas desde la Unión Europea, de promover este autoconsumo. Y ahora es cuando está realmente empezando a desarrollarse. Claro, vamos con 15 años de retraso con respecto al resto de Europa.
En ningún caso sería seguramente suficiente esa generación doméstica, digamos, de energía. ¿Son necesarias las grandes superficies productoras de energía, sea a través de parques eólicos, grandes campos de fotovoltaicas, como estamos viendo también algunos casos aquí en Álava? Tenemos que acostumbrarnos a ese paisaje. El futuro de las renovables pasa por una ocupación de suelo, de montes, donde vamos a ver estas instalaciones energéticas.
La solución no va a ser una, blanco o negro. Sí que es cierto que la industria es, bueno, consume entre el 30 y el 40% de la energía del planeta. Pero también es cierto que hay soluciones que no hipotecan realmente el medio ambiente desde el punto de vista de soluciones renovables. Cada vez vamos viendo más la implantación de solar fotovoltaica en las cubiertas de grandes empresas. Vale, que no soportan todo, pero es una parte bastante importante, que soportan el consumo diurno. El nocturno hay que tirar otras fuentes. Hay energías renovables como la geotérmica que todavía no ha comenzado su desarrollo. La parte de biomasa está un poco olvidada aquí. Y eso que tenemos, este es un país que tiene una cantidad de biomasa considerable. Si nos ceñimos al territorio alavés, aquí el 70% del monte es público.
La biomasa al final parte de la utilización de los bosques, ¿no? De la madera que se genera en los bosques.
Al final todo parte del sol, porque el bosque al final es una forma de modificar esa energía que nos suministra el sol en forma de otra forma de almacenamiento, en este caso en una estructura vegetal que luego podemos combustionar. Sí que es cierto que esa combustión genera CO2, pero como el árbol durante su vida ha fijado ese CO2, pues digamos que hacemos un equilibrio neutro en lo que a emisiones se respecta y a su vez se genera un tipo de necesidad de mano de obra que tampoco requiere muy alta cualificación, que puede dar salida a muchos problemas sociales, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso todavía está ahí aparcado. Otros países como Austria, Finlandia, tienen una gran tradición con el tema de biomasa. Aquí todavía no nos ha llegado. No nos ha llegado, bueno, ha llegado a las grandes, pues ahí tenemos una compañía como ENCE, que antes era papelera, pero ahora ya genera energía eléctrica. Pero vamos, son casos contados.
¿Y por qué cree que no ha llegado? Teniendo como tenemos aquí en Álava una masa forestal importante.
La pregunta es magnífica, porque es una pregunta que nos hacemos continuamente, sobre todo porque lo que es biomasa, y dentro de la biomasa no solamente es el recurso forestal, sino el aprovechamiento de otros residuos como el biometano, el biogás, aquí en España no se ha desarrollado apenas. ¿Por qué? Yo creo que es por la configuración del sector eléctrico tal y como está instaurado. Venimos de una historia eléctrica muy peculiar en este país, marcada por una guerra civil, marcada por los intereses durante el franquismo que cerraron el negocio y lo cerraron muy bien, y al final ahora lo que en los años 40-50 eran 15 compañías, ahora son 5, y 5 tienen agarrado perfectamente el tema de generación, el tema de distribución y el tema de transporte. O sea, entre Red Eléctrica Española y las 5 se lo comen todo. Sí que la comercialización está más liberalizada. y hay muchas compañías, pero esas cinco tienen muy, muy acotado el tema. Y lo que marquen esas cinco, al final, de una u otra manera, repercute. ¿Qué es lo que sucede con el aprovechamiento forestal de los montes? Bueno, pues que es una manera en la que eso se le escapa a las, no solamente a las eléctricas, a las energéticas. A la energética le interesa que tú te calientes en tu casa con el gas natural y no te preocupes. Y además te venden eso, una falta de preocupación absoluta. Claro, si yo exploto el monte, hombre, pues tengo una chimenea, una caldera y de vez en cuando tengo que quitar las cenizas y tengo que reponer o bien la leña, o bien la astilla, o bien los pellets, o lo que sea. Nos venden tanta comodidad, que al final es tanta comodidad, pero ¿a costa de qué? De pagar una factura mucho más cara, y para pagar esa factura más cara tengo que trabajar más, y para trabajar más recorto mi tiempo libre, y como recorto mi tiempo libre necesito más cacharrería electrónica para que ese tiempo libre lo pueda disfrutar de una forma más concentrada. Antes leía un libro y ahora veo una peli. ¿Por qué? Porque hago esto y lo concentro. Y se da esa paradoja.
Hay ahora mismo un debate abierto, polémico, sobre la instalación de parques eólicos en los montes de Álava. Son necesarios, lo decía ayer mismo la consejera de Promoción Económica, Arantxa Tapia, decía, esos parques eólicos ahora mismo proyectados son fundamentales para cumplir con esos objetivos que nos hemos marcado de generación de energías renovables. No hay alternativa a que los montes de Álava se llenen de molinos de viento.
Creo que la energía eólica sí que es imprescindible para cumplir esos objetivos. Lo que no lo es de esa manera. Hay otras alternativas. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que para la gran empresa que invierte en molino, le sale mucho más rentable ir a una gran estructura tremenda, porque al final voy a invertir en una pequeña pista que sube hasta ahí, en el camión, la grúa y demás, una vez. Y tengo un cacharro de 2, 5 megavatios que da energía, vamos, para exportar, ¿de acuerdo? Pero una solución con otras tecnologías que también aprovechan energía eólica, más pequeñitas, más integradas en el medio ambiente, también es posible. ¿Qué es lo que sucede? Que la inversión es un poco más alta. No se rentabiliza tan rápido. Y quien quiere ganar aquí siempre es quien quiere ganar aquí. Entonces, ¿qué nos interesan? ¿Grandes instalaciones o instalaciones mucho más adecuadas al entorno? Como ciudadano, nos interesan instalaciones mucho más adecuadas al entorno, más imbricadas en nuestro inmediato, porque a la postre...
Más molinos quizá, pero de menores dimensiones y más repartidos, y no esos grandes parques en zonas concretas como los que tenemos ahora mismo proyectados.
Exactamente. ¿Por qué? Porque estamos generando ahí arriba, y toda esa cantidad de energía eléctrica que generamos, luego tenemos que bajarla, transformarla, elevarla a alta tensión, subirla a las grandes torres y transportarla... pues nuestros 300, 400, 500 kilómetros para luego volver a bajar esa tensión, volver a transformarla. Y entonces ese camino, solamente Iberdrola admite en la parte de su red de distribución que hay una pérdida entre un 10 y un 12% de la energía que se genera y que se vuelca a la red. Por ahí se pierde, por ese camino. Claro, si yo genero aquí y consumo justo aquí, ese 12% me lo ahorro. Ese 12% al cabo de un año es muchísima energía. Es mucho más inteligente y se venía hablando de esas microgeneraciones, de la generación distribuida, intentar aproximar la generación al punto de consumo, intentar aprovechar los recursos que hay en cada zona, pero claro, no desde un punto de vista puramente económico y de rentabilidad inmediata, de rentabilidad económica inmediata, sino un punto de vista mucho más de integralidad, no solamente con el medio ambiente, sino con la red social, con lo que requiere el entorno, bien sea industrial, bien sea doméstico, de esos centros donde tenemos un potencial de generar y de aprovechar esa energía que podemos generar.
¿Estamos aprovechando la energía que nos da el mar, por ejemplo? Se hablaba de la energía de las olas, del mar.
Llevamos hablando muchísimos años, proyectos experimentales sí que los hay, y ahora mismo casi todo está volcado a la generación eólica, onshore, grandes molinos metidos en el mar. Parece que le alejamos ahí un poco el impacto ambiental al meterlo mar adentro.
No los vemos tanto, ¿verdad?
No se ve tanto, pero bueno, hay otras tecnologías que también son prometedoras, fundamentadas, bueno, dentro de lo que es la mare motriz, todo lo que va asociado al mar. Podemos hablar de la energía de las mareas, de la energía de las olas. Hay plantas, ya no tan a nivel experimental, pero que vamos, han constatado su viabilidad económica. Tenemos energía en el mar, tenemos energía en la tierra. A profundidad, en cuanto empezamos a profundizar un poco en la tierra, tenemos un gradiente geotérmico que va incrementando a medida que se profundiza. Podemos hablar de pozos de petróleo abandonados que están por ahí y que nadie parece que se plantea, ya que he hecho la inversión, hacer el agujero en la tierra, ¿por qué no hago una pequeña inversión añadida para aprovechar ese calor que hay en la Tierra y convertirlo en energía eléctrica, porque esa sí que es eterna. Y el impacto ambiental se hizo en su día. El pozo ya estaba hecho. Yo puedo coger ese pozo, inyectar agua, ese agua se calienta, sube y ahí lo convierto en vapor o en energía eléctrica. O bueno, hay otros sistemas para poder hacer eso. También es posible. Alternativas tenemos muchas. El problema es que siempre vienen sesgadas por un análisis económico y una búsqueda de rentabilidad inmediata, que, bueno, no es precisamente lo más idóneo para una realidad ambiental en la que vivimos, que es bastante peculiar, y porque vivimos bajo una sistemática en la que hay que crecer, hay que crecer, hay que crecer. Y es que es...
Una de las grandes apuestas también es el hidrógeno verde. De hecho, se pretende llevar un importante mordisco de esos fondos europeos. Ya está, se está trabajando en colaboración no solamente de las instituciones, sino también empresas. ¿Esto puede ser un buen recurso, el hidrógeno verde, incluso aprovechando los residuos que ahora mismo generan otro tipo de actividades industriales?
Hay que matizar porque el hidrógeno en sí no es un recurso, es un vector energético, es como una batería. Es algo que yo cojo la energía que estoy generando de una manera, la almaceno de esta manera. El hidrógeno tiene sentido como vector energético y como sistema de acumulación, como uno de los potenciales sistemas de acumulación que va a haber a futuro si realmente este cambio de modelo, bueno, realmente no, este cambio de modelo se va a dar, queramos o no queramos, porque al final si no seguimos con el modelo anterior nos vamos a hacer puñetas. Tanto las baterías, el sistema de almacenamiento de energía eléctrica en forma de baterías, como en forma de amoníaco, como en forma de hidrógeno, como en forma de metanol y otras alternativas que irán surgiendo, son imprescindibles para intentar vehicular toda esa energía excedentaria que se genera desde las renovables que no son predecibles. Es decir, yo tengo una empresa y requiero un consumo de, no sé, diariamente de 100 megavatios hora de energía eléctrica. ¿Qué es lo que sucede? Que hay días en los que a través del sol y a través de la energía del viento solamente puedo extraer 40 y hay días que tengo 140. Entonces tengo que intentar compensar el excedente por un lado con mis demandas como consumidor. Ese sistema de almacenamiento va a ser en un futuro inmediato orientado bien a través de grandes centros de baterías, de acumulación en forma de baterías, de hidrógeno, también se habla de comprimido, también se habla de amoníaco. Va a ser un mix de almacenamiento. El almacenamiento va a tener sentido. ¿Que tenga sentido el que todo sea hidrógeno? No. No, porque va a ser, el hidrógeno está asociado a de dónde extraemos ese hidrógeno. Dos formas, las más naturales, es o electrólisis del agua y consumo energía eléctrica para disociar la molécula de agua del H2 del O2, y por un lado tengo oxígeno y por otro lado tengo hidrógeno, o del gas natural, haciendo un reformado y me cargo el carbono. Pero me lo cargo, que ese carbono se convierte en CO2 que emito a la atmósfera. Algo tendré que hacer con él. Y luego, por otra parte, obtengo hidrógeno. Los mal pensantes, pero otras teorías dicen que las grandes industrias del gas están apostando muy fuerte ahora mismo por el hidrógeno, porque quien tiene ahora mismo capacidad para, tanto tecnológica como la materia prima de partida, es precisamente el gas natural. Las grandes industrias del gas natural. Entonces están apostando mucho por esto, porque claro, ven que a medida que crecen las renovables, a ellos se les acaba un poco la tostada en lo que a utilizar el gas natural para generación de energía eléctrica se refiere.
No, hablamos también del coche, esa movilidad sostenible que pasa también por la transformación de los coches. Se anuncia un nuevo plan Renove para comprar coches, tanto de gasolina, es verdad, como eléctrico. No sé si se plantea un verdadero dilema para quienes estén pensando en cambiar de coche. ¿Es el momento de comprarse un coche eléctrico?
Voy a ser políticamente incorrecto. ¿Usted necesita realmente cambiar de coche? Primera pregunta. Porque al final la vida útil, el mejor ahorro es aquello que no se consume. Si yo tengo un coche que funciona bien, ya, no, pero es que el otro consume menos y como consume menos, emite menos. Si hacemos un ejercicio teórico hecho, se hizo con un Ford Mondeo de los años del 2000, de la serie 2000-2009 con respecto a la serie 2019 hasta nuestros días. El ahorro que suponía, tanto en combustible como en reducción de emisiones, del modelo nuevo con respecto al viejo, con respecto al coste de fabricarlo y el impacto ambiental, las toneladas de CO2 asociadas a la energía que se requiere para fabricar ese coche, hacía que necesitases recorrer con él 330.000 kilómetros antes de que empezases a ahorrar algo.
Es decir, que salen ya de fábrica con un coste ecológico los coches que se fabrican, muy importante, ¿no? Que no compensa seguramente lo que luego vamos a ahorrar, digamos, en emisiones con un coche eléctrico o más avanzado.
Se supone que el coche eléctrico tiene todavía un impacto mayor por el tema del coste energético que supone la fabricación de las baterías y de ciertos componentes de los motores eléctricos. Pero claro, luego va a consumir energía eléctrica, con lo cual no emite. Ahora, ¿de dónde sale esa energía eléctrica? El problema es que seguimos utilizando una energía eléctrica que mayormente en este país, tanto a nivel de Estado como a nivel de comunidad autónoma, el origen de la energía eléctrica es de fuentes no renovables. Siguen siendo combustibles fósiles. O sea, que lo mismo me da que me da lo mismo. Ahorra mucho, sí, sí, pero estoy consumiendo energía eléctrica que encima se genera a partir de gas natural, con un rendimiento de la combustión de ese gas natural y con una pérdida de rendimiento al transformarlo, al subirlo a la red, volverlo a bajar, llevarlo a mi casa, a mi conector, etcétera, etcétera. Con lo que yo creo que primero tendríamos que conseguir cambiar el sistema de base para decir, sí, pero es que como toda la energía eléctrica que tengo es renovable, entonces sí que tiene sentido un coche eléctrico, aunque tenga un impacto más negativo en su fabricación. No obstante, insisto, si el coche que tiene usted funciona, olvídese.
Pero si necesitamos cambiar de coche.
Si necesitamos cambiar de coche, obviamente.
Coche eléctrico.
A ver, ahora mismo no está todavía desarrollada, claro, yo diría coche eléctrico, sí. Si usted vive en un chalet, una vivienda unifamiliar, y tiene la posibilidad de acogerse a ciertas subvenciones del EVE para colocar su cargador y ponerse unos paneles solares en casa. Ahí sí. Si usted vive en una torre, sin garaje, el coche eléctrico, y al final tiene que hacer viajes relativamente largos, la tecnología de baterías todavía no está suficientemente desarrollada como para asegurar que la vida va a ser más de 10 años. Con lo cual ahí vamos a tener un pequeño problema. La red de cargadores que pueda haber a nivel estatal tampoco está suficientemente desarrollada. Yo por ahora andaría un poco más tranquilo. Compre un coche de segunda mano, que alargamos el ciclo de vida de ese vehículo.
Es una de las claves, ¿no? Cuando hablamos de renovables y de sostenibilidad, reutilizar y dar toda la máxima vida posible a lo que tenemos ahora mismo.
Es fundamental alargar el ciclo de vida de las cosas. Cuando hace 7-8 años empezó toda esta el apoyo a hacer el cambio de las bombillas convencionales incandescentes por LED, porque el consumo es mucho menor, siempre surge una duda. Dices, ¿y qué hago? ¿Cojo todas las que funcionan y las tiro? No, lo lógico es que cuando se vayan cambiando, usted lo que hace es coge la que funciona donde más consume, esa la pone de LED, y la que todavía funcionaba la pone donde menos consume. Donde más ahorro va a tener es donde más consumo hay. Entonces vaya cambiando y vaya tirando progresivamente. Pero como la ayuda es como se plantea, parece que es una ayuda específicamente para el consumo, para incrementar ese consumo. Y dices, no, el mayor ahorro sigue siendo el intentar alargar el ciclo de vida de las cosas. Y intentar buscar y hacer comparativas y escuchar referencias de productos que no tengan obsolescencias programadas, ni que porque sea muy barato y sabes que es pan para hoy y hambre para mañana. Es eso, es concienciarnos como consumidores de que cada pequeño acto que hacemos tiene un impacto desde el punto de vista energético. Y como tal, tenemos que ser conscientes de ellos, porque este es el planeta que tenemos y no tenemos más.
Este es, efectivamente. Pues con ese mensaje nos quedamos. Chomín Domínguez, ingeniero, experto en energías renovables. Muchísimas gracias por estar aquí en Radio Vitoria esta mañana. Buenos días.
Buenos días.